Del otro lado de la línea está el doctor en filosofía Ricardo Forster, integrante del Consejo de Asesores del Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández. Ricardo, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Un gusto poder charlar con vos. Ricardo, bueno, queríamos conocer tu opinión, digamos, sobre, bueno, cómo estás viendo el tránsito del gobierno y cómo estás viendo hoy por hoy el contexto y la coyuntura política en la Argentina.
A ver, para analizar el presente, obviamente no podemos dejar de hablar del país que se ha recibido el 10 de diciembre. Un país que atravesó 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que significó llevar a toda la nación a un endeudamiento como nunca antes y a la velocidad que se generó como nunca antes habíamos tenido, que dejó colapsado el aparato productivo, que destruyó el poder adquisitivo de los salarios, que degradó las jubilaciones. La verdad es que pensar el país es pensar otro país. Pensar a su vez cómo desde el 10 de diciembre se fue buscando construir una economía que pensara en las mayorías, se inició un camino muy trabajoso que concluyó exitosamente con una negociación de deuda externa que la verdad permite imaginar que los años por venir pueden ser años transitables, se encaró una pandemia global que nos atravesó como está atravesando a todo el planeta, reconstruyendo un aparato sanitario que había sido literalmente paralizado, un ministerio convertido en secretaría, hospitales con muy pocos recursos, un sistema sanitario profundamente degradado, y se puso al Estado en su entera y compleja magnitud a atender las demandas de una sociedad que obviamente recibió el impacto directo de la pandemia, el IFE, llegar con miles y miles y miles de millones de pesos para que las empresas de todo el país pudieran pagar parte de los salarios de sus trabajadores, sostener el acceso al alimento a sectores muy carenciados de nuestra sociedad, y así podríamos seguir. Entonces, desde esa perspectiva, creo que estamos atravesando un momento obviamente complejo, difícil, donde por otro lado se marca una señal respecto a qué país, qué sociedad, qué Estado queremos desplegar y de qué modo hoy se plantea también el conflicto en la sociedad argentina, porque queda claro que en conflicto están aquellos que solamente imaginan un Estado al servicio de unos pocos y un gobierno que muy claramente pone en evidencia que hay que construir un Estado que represente y que le sirva a la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. Bueno, de algún modo estamos atravesando esas vicisitudes de la vida política y democrática de nuestra sociedad.
Ricardo, desde el principio el presidente Alberto Fernández fundamentalmente apostó al diálogo político, a los consensos democráticos, y ahora, digamos, desde hace un tiempo ya esta parte, ¿no? Pero decimos porque hablamos del hoy, se encuentra con una oposición que está cada vez más radicalizada, ¿no? ¿Se puede seguir con esa hoja de ruta que tenía el presidente pensada para gobernar? Cuando la oposición no es lo que él esperaba, de algún modo, ¿cómo lo ves vos eso?
A ver, el proyecto que el 10 de diciembre encaró una perspectiva de 4 años de gobierno es el resultado de la única legitimidad en democracia, que es el voto del soberano. El gobierno de Alberto Fernández recibió una enorme cantidad de votos, se ganó en primera vuelta con casi el 50% de los votos. Y se llevó adelante un compromiso que justamente fue el producto del apoyo popular. Ese compromiso implicaba reconstruir el aparato productivo, reconstruirlo, pero también desde una perspectiva de una reparación del daño social, porque el daño económico tiene consecuencias inmediatas. Más del 50% de argentinos y argentinas que quedaron muy desamparados, más del 40% por debajo de la línea de la pobreza, los salarios destruidos, el aparato productivo paralizado, el país endeudado y por lo tanto debilitada su soberanía. Alberto Fernández vino para hacer lo que en campaña planteó que iba a hacer, reconstruir, refundar y reparar un país deshecho por las políticas neoliberales del macrismo. Ahora bien, si hay una oposición que cree que la democracia la impone la minoría sobre la mayoría, se confundió de país, se confundió de república y se confundió de democracia. Para cambiar un proyecto de gobierno hay que ganar elecciones, hay que ganar mayorías y hay que recibir el voto del soberano. Lo que vemos son gestos destituyentes, provocaciones, intentos de limitar y condicionar al gobierno bajo el gran amparo de los medios concentrados de comunicación. Sin esos medios de comunicación que hoy dominan casi el 90% del espectro comunicacional en la Argentina, no habría caja de resonancia ni para la oposición política formal ni para los odiadores seriales que están saliendo a dar vueltas con sus autos o a manifestarse en nombre de un país que la verdad representa a muy pocos. Entonces me parece que el gobierno tiene que seguir haciendo. La respuesta democrática del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales es seguir haciendo, enfrentarse a la pandemia, fortificar el aparato sanitario, realizar todo aquello que sea imprescindible para que el impacto y el daño que genere la pandemia disminuya. Y al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de reconstruir la vida económica y social del país. Entonces me parece que esa es la respuesta, lo que hay que hacer, que es una respuesta que es proposicional, que es activa y que es fiel a un mandato recibido cuando se ganó la elección el año pasado.
Estas manifestaciones, digamos, lo que a muchos les llama la atención, digamos, últimamente es que como que la derecha está, obviamente, por no respetar las medidas de bioseguridad y todo esto, ganando las calles, ¿no? Como que hay una derecha, aunque sean minorías, movilizadas, ¿no?
Porque no les importa la vida, porque construyen una visión absolutamente individualista y egoísta de la vida social, porque piensan el país para unos pocos, porque en verdad no están expresando democráticamente lo que todo ciudadano tiene derecho a expresar, que es su visión del país, su concepción de sociedad, sus apoyos o sus rechazos, pero en medio de una pandemia, poniendo en riesgo su propia vida y al mismo tiempo poniendo en riesgo la vida del resto, significa que van por otra cosa, no tiene nada que ver, no hay que confundirse, esto no tiene nada que ver con una disputa democrática, con diversas concepciones de sociedad. Me parece que lo que hay allí es una apología del egoísmo y de la muerte, porque quieren generar las condiciones para que el daño sea todavía mucho, mucho mayor. Entonces me parece que la respuesta del gobierno, insisto, es una respuesta que tiene que ser política, democrática, de acción, y prepararnos, por supuesto, para poder salir cuando estén dadas las condiciones a demostrar lo que significan las mayorías populares expresándose democráticamente en nuestra sociedad, como lo han hecho a lo largo de toda nuestra historia y en momentos extremadamente difíciles. Es casi gracioso porque hablan de autoritarismo, hablan de dictadura, hablan de censura y se manifiestan con absoluta libertad, tienen los grandes medios de comunicación a su disposición para hacer caja de resonancia de sus patologías. Entonces me parece que lo que una vez más se pone en evidencia es que hay un sector minoritario de la sociedad argentina que cree que el país les pertenece, que ellos son los virtuosos, que ellos arrojan cada tanto a las aguas purificadoras de la república que ellos imaginan y salen convertidos en los mejores ciudadanos del planeta. Y lo que son, la verdad, son odiadores seriales.
La última, y te agradezco mucho esta posibilidad de conversar con nosotros, Ricardo. ¿Cómo ves, un poco lo dijiste, ¿no?, que los medios juegan ese papel totalmente amplificando estas protestas, que son de grupos, tal vez no sean todos los votantes de Juntos por el Cambio los que se manifiestan de esta manera, ¿no? ¿Cómo se hace con esos medios, digamos? Porque la partida es muy desigual, comunicacionalmente.
Desigual, Por supuesto, el republicano Macri anuló por decreto una ley votada democráticamente en el Congreso de la Nación, quizás la ley que recorrió más democráticamente todas las instancias para llegar a su aprobación, como fue la ley de servicios audiovisuales, el poderío económico de los grupos concentrados es inmenso. Yo creo que prácticamente no hay naciones en el mundo donde una misma empresa sea a la vez dueña de canales de televisión, de cable, de telefónica, de diarios, de radios. Eso sería acusado en cualquier país democrático de los que ellos suelen admirar del planeta como una estructura monopólica y totalitaria. La pelea se da cotidianamente, insisto, se da haciendo, se da generando formas de comunicación alternativas, generando condiciones para políticas que distribuyan mejor el ingreso, que reconstruyan el aparato productivo, que por ejemplo se construya un mecanismo que decreta de derecho de acceso social la comunicación y los medios de comunicación, que se regulen las telcos y se impida que cobran lo que quieran. En fin, hay muchas formas de profundizar, recrear y mejorar la vida democrática y social de la Argentina, y esa es la mejor respuesta.
Ricardo, te agradecemos mucho este contacto con Nacional.
Por favor, abrazo grande.
Un abrazo. Era Ricardo Forster, integrante del Consejo de Asesores de la Presidencia de la Nación, en contacto con Demasiada Tarde.